Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos visitan. Bienvenidos igualmente a los hermanos de las redes que están conectados con nosotros. Muy buenas noches. Es un gozo estar aquí reunidos de nuevo en este domingo en que dedicamos al Señor este día para celebrar los servicios de adoración, para bendecirnos con la palabra, para bendecirnos con las alabanzas, para bendecirnos con la comunión. Así que aquí estamos disfrutando este servicio vespertino. Quisiera invitarles a abrir su Biblia en el libro de Josué, capítulo 24. Libro de Josué, capítulo 24. Josué 24. Como ustedes saben, hermanos, hemos estado en los últimos domingos en que he tenido el privilegio de predicar la palabra. Hemos estado estudiando los capítulos 23 y 24 del libro de Josué, donde estamos mirando a un Josué pastor. Ya dejamos de ver ahí en ese capítulo 23 el Josué conquistador. Ahora estos capítulos presentan el corazón pastoral de José. Él está cuidando la vida espiritual del pueblo de Dios y está cuidando la relación con Dios de cada uno de los individuos. En este capítulo 23, ya nosotros vimos que Josué, en la primera parte de ese capítulo 23, exhorta al pueblo hebreo, lo exhorta a tomar resoluciones en pos de Dios. De eso se trata estos dos capítulos, resoluciones en pos de Dios. Josué motiva al pueblo a la obediencia en los primeros 8 versículos del capítulo 23, a la obediencia. En los siguientes versículos del capítulo 23, Josué motiva al pueblo a la fidelidad a Dios. Y ahora en este capítulo 24, en los primeros versículos que vamos a estudiar hoy, del 1 al 14, nosotros vamos a ver que Dios motiva al pueblo a la consagración. Así que vamos a leer esa porción. Primeramente vamos a describir, vamos a definir lo que es la consagración en la Biblia. En la Biblia, el término consagración es la dedicación de una persona o de una cosa a Dios, separándola de lo profano para consagrarla a lo sagrado. Eso es consagración. Nosotros lo vemos a través de toda la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, vemos esto acerca de las cosas que eran consagradas a Dios. En un creyente, la consagración es fundamental para la buena relación con Dios y con los demás. De modo que es un acto de separación de las cosas impuras, especialmente de lo que pueda contaminar su relación con Dios. Eso es la consagración. La consagración implica una disposición diligente en mantenerse en santidad y en pureza. Y es un compromiso de toda la vida para vivir agradando y sirviendo a Dios. Eso es la consagración en la Biblia. Así que, comenzando este año 2025, estamos estudiando estos dos capítulos de Josué 23 y 24, porque los pastores de la iglesia hemos llevado a Dios en oración nuestro deseo, nuestro anhelo de que los miembros de la iglesia, de convertidos a Cristo, adoptemos resoluciones en pos de Dios. Así como Josué motivó al pueblo hebreo en este momento a tomar resoluciones en pos de Dios, así estamos nosotros, anhelando, deseando, orando, clamando, para que iglesia de convertidos a Cristo tome resoluciones en pos de Dios a fin de guardar obediencia, fidelidad y consagración a Dios. Así que vamos a leer ahora la porción que nos toca estudiar en esta noche. Capítulo 24, versos 1 a 14. Dice así la palabra de Dios, y pongámonos de pie, por favor, los que puedan. Josué 24, 1. Josué 24, 1. Dice así: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra. Y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balad, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jergueseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas, olivares, que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Oremos. Padre Santo, alabado y bendecido sea tu nombre en medio nuestro, Señor, de manera especial en este momento en que Tenemos tu palabra, Señor, por delante. Porque queremos que tú nos hables, Señor, a través de ella. Queremos, Señor, recibir tu mensaje, recibir todo tu consejo, guardarlo en nuestro corazón, Señor, atesorarlo allí como un tesoro preciado para obedecerlo, Señor, para ser hacedores de tu palabra, para ser transformados por ti, para recibir tu exhortación y tu consejo. Señor, guíanos en esa dirección. Sé con nosotros, Señor, ahora mismo. Dirige cada ministerio que está operando en este momento aquí, en esta tu iglesia, mientras desarrollamos este servicio de adoración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Esta porción que nosotros leímos nos habla acerca de consagrarse a Dios. Nos habla acerca de la consagración. Y vamos a ver en esa porción tres enseñanzas que sobresalen. Ellas saltan así, saltan del pasaje. Tres puntos de enseñanza. El momento de la consagración, las razones para la consagración y los requisitos para la consagración. Y vamos a ver, desde el versículo 1 en adelante, el momento de la consagración. Se destaca allí el lugar de la reunión. Mire el versículo 1, el lugar de la reunión. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. ¿Dónde está el pueblo de Dios en este momento? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Ya está en la tierra de Canaán. Ya el pueblo ha cruzado el río Jordán. Ya el pueblo ha emprendido la conquista de una parte importante de la tierra. La mayor parte de la tierra. Ya Josué ha distribuido la tierra entre las diferentes tribus. Aún quedaba tierra por conquistar, pero ya Josué ha entregado a cada tribu territorios. Pero Dios le propició en este momento una tregua en la guerra. Hay una tregua. Dios quería esta tregua para que cada uno de los hebreos que tenían ya varios meses en batalla, peleando, conquistando, ahora ellos necesitaban organizarse, necesitaban atender sus hogares, necesitaban atender su vida espiritual, necesitaban atender su familia, necesitaban revisar su relación con Dios. Y esta tregua, Josué la aprovecha y hace dos reuniones con el pueblo. Primero, en el versículo 23, hizo una gran reunión con todo el pueblo y los exhortó a la obediencia, y luego los exhortó a la fidelidad en esa misma reunión. Y ahora en el capítulo 24 se produce otra reunión, y mire, esta reunión se da en Siquén. Dice allí: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, los príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y el lugar de una reunión es importante. Es muy importante. Josué reunió al pueblo en Siquén porque era un lugar muy ligado a la nación hebrea. Siquén había sido una ciudad muy vinculada a la vida de Abraham, el padre de la nación hebrea. Miren, en Siquén Abraham tuvo su primer encuentro con Dios cuando llegó a la tierra prometida. Allí edificó Abraham su primer altar en la tierra prometida. Génesis 12, 6. En Siquén, Jacob también edificó un altar cuando regresaba de Padán Aram, de dejar a su tío, y venía de regreso con toda su familia y allí en Siquén edificó un altar. Génesis 33:18. Pero en Siquén, Jacob también retiró los ídolos que guardaban algunos miembros de su familia, especialmente Raquel, que robó los ídolos de su padre y lo trajo con ella, y otros miembros del grupo que venía con él, probablemente tenían ídolos, y él los pidió, los recogió entre toda su familia, y dice que los enterró debajo de una encina, o sea, un árbol. Eso está en Génesis 35. Así que Siquén era un lugar importante. Significaba mucho para el pueblo hebreo. Por eso se da esta reunión allí. Y nosotros ahora estamos aquí reunidos en el templo. Y el templo es el lugar más significativo y vinculado a nuestra vida espiritual. Es nuestro templo. Aquí nos reunimos como congregación y cuerpo local del Señor Jesucristo para adorar al Señor. Pero mire qué más. En el versículo 1, en su segunda parte, allí se nos habla, se nos muestra, el texto menciona la solemnidad de la reunión. Era una reunión solemne. Oiga cómo dice el versículo, mire. Reunió Josué a todos las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Así que esta asamblea no solo estaba reunida delante de Josué, lógicamente, Josué estaba presente y la presidía, claro que sí. Pero era una reunión de carácter espiritual más que política, más que militar, más que estrategia. Era una reunión de carácter espiritual. Era una reunión solemne delante de Dios. Josué convocó esta reunión en ese lugar. Porque Siquén era el santuario del pueblo en ese momento. Para exhortar a cada individuo a realizar cambios profundos en su vida espiritual y en su relación con Dios. Esa frase que aparece allí, se presentaron delante de Dios, podemos pensar muchas cosas. Pudiera ser que el arca fue trasladada al lugar. Es una posibilidad para dar mayor carácter y solemnidad y seriedad a lo que se iba a tratar allí. Siquén era en ese momento el santuario de Dios, como ya dije, porque Dios estaba presente allí entre su pueblo en esa reunión y todos debían sentir el respeto profundo y reverencia que Dios merece. Hermanos, cada vez que estamos reunidos aquí en el templo, celebrando un servicio de adoración, ya sea orando, ya sea celebrando un culto, ya sea haciendo alguna actividad de origen espiritual para crecimiento de nuestra alma, estemos conscientes de que el Señor está con nosotros. Es su promesa. Él dijo en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Congregados en mi nombre. Congregados con propósitos de la relación con Dios. Allí estoy yo. Entonces, en cada culto de adoración, debemos entender que la presencia de Dios debe producir en nosotros un profundo respeto y temor a Dios, una solemne adoración y una alta valoración por su palabra. Pero el texto en el versículo 2 nos dice algo interesante. Nos dice la procedencia del mensaje. La procedencia del mensaje de la reunión. El versículo 2 lo revela. Dice así, Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Aquí está la procedencia del mensaje. No eran palabras de Josué. Así que Josué comienza su exhortación al pueblo con esa solemne advertencia que da una mayor significación a sus palabras. Así dice Jehová, el Dios de Israel. Josué está transmitiendo un mensaje de Dios para el pueblo. Josué es un instrumento en manos de Dios en ese momento. Es Dios que quiere trabajar en su pueblo, quiere comunicar cosas a su pueblo, quiere demandar cosas a su pueblo a través de Josué. Así que, hermanos, cuando un pastor o un hermano cualquiera se para en este púlpito a predicar y está predicando la palabra fiel, está enseñando la palabra sin adulterar, está transmitiendo lo que enseña la Biblia y no su propio mensaje, necesitamos entender que Dios está hablando a través de él. Cada vez que el predicador está haciendo uso de la palabra fiel, es el mensaje de Dios. No podemos mirar al predicador. Tenemos que mirar lo que está diciendo el predicador. ¿De dónde viene el mensaje del predicador? Eso es lo importante. Es ahí como debemos de evaluar a un predicador. Pero sigamos adelante. El versículo número 3 en adelante nos enseña las razones. Dios quiere que su pueblo se consagre a él. El pueblo ha llegado a la tierra prometida. El pueblo ha conquistado gran parte de la tierra prometida. El pueblo está asentado en la tierra prometida. El pueblo está ocupando ciudades que encontró en la tierra prometida. Ahora Dios quiere que su pueblo se consagre, porque Dios tiene un plan con ese pueblo, que es que ellos se organicen, se preparen espiritualmente para traer del seno de ese pueblo al Redentor de la humanidad, el Señor Jesucristo. Y ellos tenían que consagrarse a Dios, porque ellos llegaron allí a servir a Dios, a la tierra prometida. Por eso ahora Dios le presenta varios argumentos, varias razones, varias motivaciones por los cuales ellos necesitaban consagrarse a Dios. Y el primero que Dios le presenta aquí está en el versículo número 2 y segunda parte, hasta llegar al versículo número 3. Dios le dice: algo que ellos no sabían. Dios les revela una información. Y esa información es importante para nosotros. Esa motivación vale para nosotros. Para nosotros consagrarnos a Dios. Consagrar nuestra vida a Dios. Y es que nuestra vieja vida adorábamos imágenes, servíamos al mundo, pero Dios, por su gracia, nos sacó del mundo, hizo en nosotros una obra de transformación. Eso es lo que Dios comunica al pueblo ahora. Y usted verá qué interesante esto. Dice Dios, esta noticia a su pueblo: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. ¿Por qué Dios le dice esto a ese pueblo en este momento? Oiga la razón. Para el pueblo hebreo, la persona más importante, más honorable, más admirada, más respetada, más influyente, más piadosa a lo largo de toda su historia era Abraham para los hebreos. Era la persona a quien ellos más admiraban. Y luego era Moisés. Entonces, los hebreos tenían muy en cuenta y reconocían la gran fe de Abraham, que siendo una persona ya de avanzada edad, dejó su tierra, dejó su parentela y se fue a un lugar que Dios le pidió que saliera sin él saber dónde estaba. Llegó a ese lugar, allí tuvo vicisitudes y problemas viviendo entre los pueblos cananeos. Y allí con el tiempo, bueno, él logró fundar allí la nación hebrea. En otras palabras, los hebreos consideraban que existían como pueblo gracias a la fe, a la valentía, al coraje, a la determinación del patriarca Abraham. Y en verdad, humanamente fue así. Pero ellos no estaban tomando en cuenta la providencia de Dios, no estaban tomando en cuenta la soberanía de Dios, dirigiendo los acontecimientos en torno a Abraham. Ellos miraban a Abraham y no miraban al Dios de Abraham. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando enseñamos la palabra de Dios, especialmente a nuestros hijos y a los niños. Porque nosotros podemos, a veces sin querer, ocultarle a Dios. Cuando destacamos al hombre, cuando destacamos las hazañas de los hombres de Dios. David, que mató al gigante. ¡Qué puntería, qué valor, qué coraje! Enfrentarse a ese hombre mucho más alto que él. Pero, ¿y dónde está el Dios de David? ¿Y quién fue que lo hizo? Fue Dios, no David. Y así podemos narrar cantidad de historias bíblicas, resaltando el personaje y poniendo a Dios detrás de la columna. Entonces, indiscutiblemente, que el pueblo no estaba tomando en cuenta lo que Dios había hecho a través de Abraham, detrás de Abraham, dirigiendo a Abraham. Por eso Dios quería que ellos supieran que no fue Abraham que hizo todo aquello, sino que lo que Abraham hizo, lo que Abraham fue, lo hizo dirigido y protegido por Dios, lo hizo para dar cumplimiento a los planes y a la voluntad de Dios. El pueblo necesitaba quitar su mirada de Abraham y ponerla en Dios. Y por eso Dios tiene que hacerle al pueblo este recuento que le hace de cómo él, Dios, intervino desde la elección del patriarca, del padrote, al nacimiento del pueblo, al crecimiento del pueblo, a la preservación del pueblo, a la conquista del pueblo donde está ahora mismo. Por eso Dios le hace este recuento y comienza por el Génesis, por el principio. Dios comienza desde el principio para que no se quede nada fuera y comienza hablándole de la elección que él hizo de un hombre del cual ellos descendían, Abraham. Pero mire lo que él dice de Abraham. En este versículo 3 comienza a verse la gracia de Dios con Abraham. Miren cómo Dios comienza diciendo, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Yo lo tomé. No fue coincidencia. No fue fortuito. Fue un plan. Yo lo tomé. Abraham. Y Abraham, Dios le dice, formaba parte de una familia que vivía en un lugar muy distante. Dice del otro lado del río. Mire, de Ur de los Caldeos, de donde procedía Abraham hasta la tierra de Canaán, hay 1900 kilómetros. Mire lo lejos que fue Dios a buscar a un hombre para formar la nación hebrea. Y Dios le dice que Abraham y sus padres y sus hermanos eran idólatras como el resto de sus compueblanos. ¿Por qué Abraham menciona a Taré, padre de Abraham? Para decirle, mira, era la familia entera idólatra. El papá de Abraham era idólatra. Por tanto, sus hijos, Abraham, Taré y Nacor, Tarán, Arán y Nacor, eran idólatras. Era una ciudad idólatra. Y de ahí yo lo tomé. Entonces Dios en su propósito lo escogió. Lo sacó de esa familia. Lo sacó de esa comunidad idólatra. Le prometió una gran nación. Primero le prometió un territorio. Le prometió una descendencia. Le prometió ser padre de una nación. Le prometió ser padre espiritual de los creyentes. Le cambió su nombre, igual que a su esposa. Y cuando Dios cambia el nombre de una persona en la Biblia, es para que comience una nueva etapa en su vida. Así pasó con Abraham, con Sara, pasó con Jacob. Y la intención de Dios es que los hebreos, como pueblo, entendieran que ellos eran el fruto de un plan de Dios. El fruto del plan de Dios para formar un pueblo especial, de donde vendría el Redentor, como ya dije. Y Dios ahora le menciona también algunos obstáculos que fue necesario enfrentar para poder formar un pueblo a partir de Abraham, que vino desde Ur de los Caldeos. No solamente él era idólatra, y yo lo sané. Yo lo sané espiritualmente, sino que en la tierra prometida, cuando Abraham va a arrancar a tener descendientes, hay un problema. Es un anciano, su esposa es estéril, ya le pasó el tiempo en que podía concebir humanamente. Ya su cuerpo no estaba en condiciones de concebir. Y Dios tuvo que obrar un milagro. Todo esto le está diciendo Dios a su pueblo. Yo obré un milagro. Sané su vientre. Le sané su esterilidad. Y ella pudo tener a su único hijo, a Isaac. Pero ¿qué pasa? Isaac se casa con Rebeca y el mismo problema. Rebeca es estéril. 20 años pasó Isaac orando a Dios, pidiendo un hijo. 20 años. Y a los 20 años Dios obró el mismo milagro que obró en Sara le sanó la esterilidad. Y Rebeca pudo tener a Esaú y a Jacob. Pero hay otro problema ahora. Mire todo lo que Dios le está diciendo ahí en ese texto. Hay un problema ahora. Isaac y Rebeca tienen dos hijos. Y Esaú no va a formar parte del pueblo hebreo. Esaú no tiene espíritu, no tiene carácter espiritual. Esaú vendió su primogenitura, la depresión, la primogenitura. Dios escogió a Jacob. ¿Qué voy a hacer con Isaac entonces, con Esaú? Porque Dios escogió a Jacob. Tenía que hacer algo con Esaú. ¿Qué Dios dice que hizo? Le dio el monte de Seir para que Esaú se independizara, para que Esaú se separara, para que Esaú formara su propio pueblo y no tuviera nada que ver con el pueblo hebreo. Y Dios entonces siguió el plan de formar el pueblo hebreo a partir de Jacob. ¿Cómo se llama el pueblo que inició Esaú? ¿Se acuerdan? Edom. Los edomitas fueron los descendientes de Esaú. Fieros enemigos del pueblo de Dios. Pero hay algo más. Jacob tuvo 12 hijos. Sus hijos se casaron y comenzaron a procrear. Y corrían el riesgo de separarse y cada uno irse por su camino. Y la descendencia de Abraham podía dispersarse. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué dice Dios aquí? Cuando dice, pero Jacob descendió a Egipto. Que cuando eran 70 miembros ya los descendientes de Abraham, Dios en su providencia los lleva a Egipto para resguardarlos juntos, hacerlos crecer juntos como un pueblo en una zona llamada Gosén, muy apropiada para la agricultura y la ganadería, con abundancia de alimentos, donde ellos pudieran crecer allí, tranquilos, no fueran una tribu nómada por ahí corriendo riesgo de ser arrasada por otro pueblo, sino que los preservó allí en Egipto. Entonces, hermanos, ¿por qué yo estoy diciendo todo esto? Porque Dios le está diciendo a su pueblo, miren, yo escogí a un idólatra, lo sané, lo saqué de su familia y de su nación idólatra, para usarlo en mis propósitos. Abraham no lo merecía, Abraham no tenía nada especial para Dios escogerlo, pero Dios lo escogió por gracia. Y así ha pasado con todos nosotros. Antes de venir a Cristo, ¿qué éramos la mayoría de nosotros? ¿Qué éramos? Adoradores de imágenes. En las religiones tradicionales, yo quisiera tener de 1,000 pesos las veces que yo me arrodillé ante las estatuas de San Pedro, San Pablo, y vírgenes, y santos, y hombres, y de todo. Yo fuera millonario. Nosotros venimos de la idolatría. Muchos de ustedes quizá nacieron en el Evangelio y Dios los libró de eso. Pero la mayoría no. Entonces, estábamos en el mundo heridos por el pecado. Camino a la condenación, condenados eternamente por el pecado. Camino al infierno por el pecado. Pero mire cómo dice sencillamente 1 Pedro 2:9. ¿Y Dios qué hizo? Nos sacó del mundo. Nos sacó de la idolatría, nos trajo a Cristo, nos agregó a una iglesia, nos hizo su pueblo. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Exactamente lo que Dios hizo con Abraham y el pueblo hebreo. El mismo cuadro. Hermanos, ¿no es esta una motivación grande para que los creyentes nos consagremos a Dios? Pensar de dónde nos sacó. Del lodo, del fango donde nos trajo. De la oscuridad espiritual de donde nos trajo. Eso es lo que Dios está diciéndole a su pueblo allí. Pero ahora Dios le presenta un segundo argumento. Una segunda razón, una segunda motivación en el versículo número 5. Y es aplicable a nosotros perfectamente. En nuestro caminar en la fe, Dios nos ha protegido de todo peligro para Él cumplir sus propósitos en nosotros. Dios no se queda en que, bueno, lo traje de Ur, de la idolatría. Le hice promesas, lo llevé a Egipto y lo saqué, y ahí lo dejé a su suerte. No, Dios termina diciéndole todo lo que hizo para que ellos ahora, en este momento, estuvieran asentados en un gran territorio que fluye leche y miel, estuvieran disfrutando de conucos que no sembraron, de viviendas que no edificaron, habiendo ganado batallas que no tenían capacidad de guerrear con esos pueblos. Y Dios le dice ahora 5 cosas que Él hizo con su pueblo desde que lo sacó de Egipto hasta que lo llevó a la tierra prometida. Miren lo que Dios le dice. Miren. En la motivación anterior, el pueblo estaba en Egipto, en el versículo 4. Ahora en el versículo 5, Dios le dice, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Mire cómo Dios está haciendo énfasis de que la acción es de Él. Lo saqué. Yo lo saqué. No fue que ellos salieron. No fue Moisés que lo sacó. Yo lo saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después tuvisteis muchos días en el desierto, y yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra. Y lo destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balad, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jergueseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con espada ni con tu arco. Os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Todo este recuento, Dios está resaltando su obra con el pueblo, su mano obrando a favor del pueblo, Él guiando, dirigiendo los acontecimientos, Él propiciando el bienestar del pueblo, el cuidado del pueblo. Entonces, yo le estoy diciendo, está bien que Abraham fue el padre humano, pero yo soy el padre divino, espiritual de ustedes. Ahora bien, ya Dios le ha presentado suficientes argumentos, suficientes razones, suficientes motivos para que ellos entiendan que deben consagrarse a Dios en la tierra prometida. Ellos deben dedicarse a Dios en la tierra prometida. Ellos necesitaban entregar su vida a Dios en la tierra prometida. Así como nosotros tenemos que hacerlo en este momento. Así como nosotros tenemos motivos y razones para consagrar nuestra vida a Dios. Ya hemos visto suficientes cosas que muestran la omnipotencia. Ya hemos visto suficientes cosas que muestran la soberanía, los planes de Dios con nosotros. Dios nos trajo de la idolatría, nos trajo del mundo y nos puso a servirle y a ser parte de sus propósitos divinos. Necesitamos consagrarnos a Dios. Pero hay un problema, y Dios se lo dice ahora. Dios le presenta requisitos para consagrarse a Dios. No es decir, ay, yo me consagro a Dios y levanto mi mano. No es suficiente. Hay que tomar acciones. Mire lo que Dios le dice. Necesitamos desarrollar temor reverente a Dios. Versículo 14. Oiga, esa es la primera condición o requisito para la consagración que Dios le pone a su pueblo aquí en el texto. Le dice el versículo 14. Después que te he dicho todo eso, después que te hizo un recuento de todo lo que Dios hizo, ahora pues, temed a Jehová. Ya ustedes saben quién es Jehová. Ya ustedes saben lo que hizo Jehová por nosotros. Ya ustedes saben cómo Jehová formó este pueblo. Cómo Jehová protegió este pueblo. Cómo Jehová alimentó este pueblo en el desierto. Con alimento que descendía del cielo en el rocío de la mañana por 40 años. Ya ustedes saben cómo Jehová le dio agua a este pueblo en un desierto, que la sacaba de la roca a la vista de todo el pueblo. Ya ustedes vieron cómo nosotros, sin tener experiencia de guerra, sin tener armamentos de guerra, Dios nos llevó a la victoria sobre pueblos que eran de mucho más años de edad de nosotros como pueblo, mejores armados, más numerosos, más estrategas. Nosotros sin experiencia de guerra y Dios nos da la victoria. Entonces hay suficientes razones. Ahora que sabemos todo eso, temed pues a Jehová. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que le está diciendo Dios allí a su pueblo? Ellos necesitaban ahora desarrollar un profundo temor y respeto reverente hacia Dios, por quien Él, por lo que Él es y por lo que Él hizo por su pueblo. Igualito que nosotros. Necesitamos temer a Dios, temor reverente a Dios, temer a los juicios de Dios. No es que Dios es un cuco. un temor reverente a Dios. ¿Pero qué temor a qué? Él es tan feo que asusta. A los juicios de Dios. A eso es que tenemos que temerle. ¿Y usted sabe cuál es el beneficio de temer a Dios? ¿Por qué necesitamos temer a Dios? Porque el temor a Dios es uno de los elementos que nos impulsa a evitar el pecado contra Dios. Por eso es que Dios pide que se le tema. Porque el hijo que no teme a su papá no lo obedece. No hace lo que el papá dice. Él no le teme al papá. El papá no le da una pela cuando él desobedece. El papá no le cierra la puerta de la casa cuando él llega a las 5 de la mañana. El papá no le quita lo que a él le gusta hacer cuando él se porta mal. Pero Dios no es así. Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios te ama, pero Dios te disciplina. Y te disciplina porque te ama. Porque dice la palabra en Hebreos que el padre que ama a su hijo disciplina. O si no lo disciplina, el muchacho se cría como un bastardo. ¿Sabe lo que un bastardo? Que usa la palabra, la Biblia usa esa palabra en Hebreos. Un hijo de la calle. Entonces, por eso Dios pide temor reverente. Mire, en Malaquías 1:6, Dios mismo reclamó a su pueblo que tenían poco temor de él. Porque ellos eran capaces de construir imágenes, ídolos, hacer altares en los lugares altos, en las colinas, levantar altares a esas imágenes y rendirle culto, y rendirle, ofrecerle sacrificios. Y estaban desobedeciendo. Malaquías 1:6, mire lo que Dios le dice a su pueblo. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Ya después que Dios, a través de los profetas, le dijo todo lo que le iba a decir para evitarle el castigo de las deportaciones. Ya el pueblo regresó a Jerusalén, ya están reconstruyendo y todo eso. Y aún así seguían desobedientes. Y Dios le dice en 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Entonces, hermanos, Dios está pidiendo aquí temor reverente. Porque el temor nos protege del pecado, de la desobediencia a Dios. Pero hay un segundo requisito que Dios menciona aquí. Es que debemos servirle de corazón. Y el versículo 14 en su parte central dice, y servidle con integridad y en verdad. Y usted verá por qué está eso ahí. ¿Qué es lo que Dios le está reprochando? Ellos debían ver a Dios como un padre y señor amoroso y como tal servirle. Pero el servicio que Dios requería y requiere hoy día tiene dos características: integridad y en verdad. ¿Qué es esto? Nuestro servicio a Dios no es agradable como una imposición, como un rito religioso, como una rutina, como un hábito aprendido de mis padres, como una cultura religiosa. Sí, yo desarrollo ese ministerio. Pero puede llegar un momento en que se hace una rutina para mí, que ya yo lo hago por obligación. Lo hago para que me vean. Lo hago porque lo acepté y no quiero que digan que yo lo abandoné. No hay un corazón rendido, no hay una espontaneidad, no hay un corazón entregado, no hay una voluntad dispuesta. Y Dios quiere que le rindamos servicio de una manera gozosa, de una manera espontánea, de una manera en que nosotros hacemos por gratitud, una manera que lo hagamos de una manera en la que yo siento que Dios lo merece por quien Él es, por lo que Él ha hecho conmigo, como resultado de que Él pagó un precio caro para librarme de la condenación al pecado. Yo soy el fruto del precio de la sangre de Jesucristo. Eso es lo que tiene que moverme a mí a servir a Dios. Esa es la forma como Dios quiere ser servido. Los hebreos estaban sirviendo a Dios de manera mecánica. Dios le estableció, había que hacer sacrificios en la tarde. El sacrificio de la tarde. Todas las tardes sacrificar un cordero. Pero esto se convirtió en una carga para los sacerdotes. Dios estableció que se le sacrificara animales sanos, sin defectos. Ya eso no se cumplía. Ya era una rutina. Mira, te traje este cordero. Él es cojo, a él le falta un pie, pero lo único que tengo, ven, tráelo, no hay problema, mijo. Ya no se cumplían los parámetros de Dios en el servicio sacrificial. Y Dios no quiere eso. Integridad y en verdad quiero servir a Dios. Tercer requisito que Dios menciona en el versículo 14. Y dice ahora, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esto quiere decir que debemos limpiar nuestra vida de toda clase de ídolos. Eso es lo que Dios le está pidiendo. Ellos debían desprenderse de todas esas figuras, de todas esas imágenes de dioses falsos que había entre ellos, que sus padres habían traído de Egipto. Y del otro lado del río, mire cómo Raquel robó los ídolos de su padre. Y eso la llevó a mentir, a perder su integridad. Cuando su padre estaba revisando las tiendas, buscándolo, ella se sentó encima de ellos y le dijo: perdóname, papá, que no me puedo levantar, tengo la costumbre de las mujeres. Y el papá le creyó. Y es porque estaba sentado encima de los ídolos. Y esos ídolos, desde esa época, estaban todavía en poder de ellos, de una u otra manera. O habían elaborado más, habían fabricado más. En Egipto habían comprado, en Egipto de Egipto habían traído. Dios sabe que había muchos ídolos en las tiendas. Por eso Dios dice: quitad entre vosotros los dioses que hay ahí. Hermanos, para los creyentes consagrarnos a Dios, debemos desprendernos de todo tipo de ídolo que hemos permitido se levante en nuestra vida. Y yo quiero concluir con algunas aplicaciones personales. Mire, mi hermano, los ídolos que afectan la integridad de la vida cristiana de un creyente
de la vida, que afecta la vida espiritual de un creyente, no son las estatuas, los monigotes de concreto o de madera o de cualquier, o de yeso o de cualquier otro material que dejamos atrás cuando estábamos en las religiones tradicionales. Claro que ya superamos eso. Y los retratos de las vírgenes y los... Claro que ya superamos eso. Por supuesto que ya lo superamos. Pero un ídolo es todo aquello que tú permites que ocupe el lugar de Dios en tu vida. Y nosotros, aún creyentes, permitimos que en nuestra vida se levanten ídolos que los ponemos por encima de Dios. Y hoy nosotros todos necesitamos evaluarnos, preguntarnos, examinarnos y responder de manera honesta. ¿Cuáles son los ídolos que están ocupando en tu vida el lugar que corresponde a Dios, que no te dejan serle fiel, obediente y consagrarte al Señor? ¿Cuáles son? Porque pueden ser de índole materiales, puede ser tu afán por tener más dinero, puede ser tu empresa, puede ser tu trabajo, puede ser tus posesiones, hasta tu carro. Yo sé de gente que no tienen un fin de semana disponible. ¿Sabe por qué? El carro le ocupa su fin de semana. No, mira, yo el sábado lo llevo al taller para que me lo revisen, para que el domingo al caruaz para que, y la alfombra, y la pintura, y el brillo, y la cera, y aquello, y su carro es el ídolo. Pero otra persona, su ídolo, otro creyente, es su yo, su vanidad, su orgullo, sus planes, sus metas, sus proyectos, sus propósitos, su proyección, su ocupada agenda. Siempre están ocupados. Siempre están ocupados. El tiempo para Dios es cuando sobre. Para leer la palabra, cuando sobre tiempo. Para orar, cuando tenga tiempo. Y para otros son los placeres del mundo. Los placeres de la carne, no se pierden un show, un espectáculo, una función, son los deseos de los ojos, todo lo que ven lo quieren comprar, son compradores compulsivos, es la vanagloria de la vida, es la afición por los deportes. No, que esa es la hora del juego de fútbol. Esa es la hora del juego de los donde juega ¿cómo se llama? El que tiene la mitad de los cabellitos rojos aquí atrás, sí, de básquet, pero yo quería mencionar el equipo de Atlanta y el otro equipo que siempre están. Hermanos, ¿cuál es el ídolo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida? Así que, dijo el Señor Jesucristo, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al mundo. No poder servir a Dios y a los deportes, no puedes servir a Dios y a las riquezas, no puedes servir a Dios y a tu carro, no puedes servir a Dios y a tu empresa al mismo tiempo. Tiene que tener tiempo para cada uno. Por eso Eclesiastés 3 dice del 1 al 10, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Saque el tiempo para cada cosa y haga división entre concepto y concepto. Hermano querido, Si en este momento reconoces todos los favores que has recibido de Dios y desea consagrarte a Él para servirle con fidelidad, agradarle y honrarle con tu vida, eleva tu oración a Dios para que te ayude a derribar los ídolos de tu vida y amar al Señor por encima de todas las cosas de este mundo. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Oremos. Señor, gracias. Gracias por este ejemplo que tú dejaste aquí en este libro de Josué y ese cuadro del pueblo hebreo que es idéntico a nosotros. Señor, ellos estaban en Canaán en este momento, pero nosotros estamos aquí en el 2025, en República Dominicana, en Santo Domingo, Distrito Nacional, repitiendo el mismo cuadro. Señor, perdónanos, obra gracia y misericordia y ayúdanos, Señor, a reconocer los ídolos que se han levantado en mi vida, que están ocupando tu lugar. El tiempo de yo orarte, el tiempo de yo leer tu palabra, el tiempo de yo tener comunión con los hermanos, el tiempo de yo congregarme, el tiempo de yo visitar y animar a los hermanos, el tiempo de yo salir a evangelizar, el tiempo de yo hacer algo útil para el reino de los cielos. Ayúdame, Señor, a sacar el tiempo oportuno y preciso para cada cosa que debo hacer en esta vida. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.